Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La situación en Ceuta sigue siendo a esta hora muy tensa, a pesar de que Marruecos ha decidido a primera hora levantar el chantaje que había sometido a España. Lo ha hecho restableciendo los controles en los accesos fronterizos que abrió de par en par la noche del domingo. Desde ese momento, cerca de 10.000 inmigrantes han entrado de forma irregular en España. Es difícil ofrecer una cifra real de personas que han conseguido colarse. Desde el gobierno, su objetivo ahora es informar de los que han conseguido devolver, que se suman a algunos que han decidido regresar por propia voluntad. Según el gobierno, y es una cifra actualizada hace apenas unos minutos, 5.600 personas han llevado ya el camino de vuelta. Los que no pueden ser repatriados son los menores, y España se enfrenta a un nuevo problema para atender a los 1.500 menores de edad, cifra también oficial, que han llegado sabiendo que se van a quedar porque la legislación les ampara. La mayoría deambulan a esta hora por las calles de Ceuta, donde se sigue respirando tensión. El dispositivo policial ha recibido el refuerzo de 200 agentes. Son policías y guardias civiles como Juan Francisco, que pertenece al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Benemérita. Esta mañana, minutos antes de volver al agua y de evitar situaciones dramáticas, Juan Francisco pasaba por Herrera en COPE.
El bebé estaba helado, frío, no gesticulaba mucho, entonces el bebé estaba prácticamente dentro del agua entero, solo se le veía un poco la cabeza. Algunas veces no sabíamos si eran mochilas, si eran ropas, si eran niños. Fue un poco traumático.
Juan Francisco es el guardia civil que rescató del mar un bebé con claros síntomas de hipotermia, cuya imagen ha dado la vuelta al mundo. Son imágenes que retratan el problema que ha generado Marruecos en una respuesta poniendo en juego la soberanía de su país vecino y también jugando con la vida de las personas.
Y había muchos padres y madres con los hijos pues amarrados como podían. Se lo echaban en las espaldas con telas y ropa y se tiraban al agua como fuese. Cada vez que veíamos a alguna persona que llevase un niño encima, pues inmediatamente nos íbamos para ellos. Es más, ese bebé entramos dentro de agua, zonas que no teníamos que meternos, y vimos a la madre con el niño y fuimos inmediatamente a por ellos.
No todos los rescates han terminado bien. Cierto es que para superar el espigón que separa el lado marroquí del español, la distancia es pequeña. Y los adultos y los menores de 13, de 15, de 17 años lo superan sin aparentes problemas. Los que no saben nadar lo hacen agarrados a las rocas del espigón. Pero ya digo, no todos los rescates terminan bien. Lo ha contado en el Herrera en COPE Juan Francisco.
Por desgracia que perdimos a una persona. Hubo una persona que no nos dio tiempo a verla. Había tanta gente pasando a la vez que era imposible. Desde el barco nos iban señalando dónde había alguien. O sea, estábamos metidos en el meollo para llegar lo antes posible, porque una persona que se está ahogando dura nada, no da tiempo a casi ni que se den cuenta de lo que está ocurriendo.
Pues esto es lo que se ha vivido en el mar. Ahora la noticia se sitúa en las calles de Ceuta, donde deambulan miles de personas. Los menores no pueden ser devueltos, duermen donde pueden y las ONGs les están ofreciendo comida y agua. Enseguida volvemos a las calles de Ceuta. Antes, con la ayuda de Barrevenga, te cuento más noticias de este miércoles 19 de mayo.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Los vacunados con al menos una dosis podrán visitar las Islas Baleares sin necesidad de PCR. También podrán hacerlo los que vivan en comunidades con una incidencia por debajo de los 60 casos por cada 100.000 habitantes. Son avances en las condiciones para viajar que estamos conociendo en el primer día de la Feria Internacional del Turismo Fitur. Hoy también la portavoz de Podemos en Madrid espera una rebaja de su condena de cárcel. Isa Serra tiene pendiente un año y siete meses de prisión por agredir a varios policías en estas protestas contra un desahucio en Lavapiés en 2014. Ella insiste en que no hay pruebas.
Dan un plus de credibilidad a la palabra de tres agentes que dicen que les insulté y que les agredí, a pesar de que todas las pruebas contradigan eso.
Hoy el Supremo está revisando esa condena. La decisión es importante porque Serra sustituye a Pablo Iglesias como cabeza visible de Podemos en Madrid y podría quedar definitivamente inhabilitada. Más de 4 meses después, el BOE publica hoy las normas para recibir las ayudas urgentes para paliar los destrozos de Filomena. Son más de 500 millones de euros, además de reducciones fiscales para actividades agrarias. Y hay premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.
I'm so inspired by young women. I mean, I keep feeling as if I just had to...
Es Gloria Steinem, periodista y escritora de Estados Unidos. Fundó hace 40 años la primera revista creada y dirigida exclusivamente por mujeres. Hoy todavía es un referente para el feminismo.
En Ceuta, el camino hoy se está recorriendo a la inversa. De regreso a casa, decenas de personas dejan atrás la valla fronteriza con España y vuelven hacia el interior de Marruecos.
Muchos de ellos también hay que significar que por propia voluntad están volviendo a Marruecos al verse que no se han cumplido sus expectativas. Otros pues están deambulando por la ciudad, de un sitio a otro, sin saber dónde ir, con las pocas pertenencias que llevan, algunos con bolsa, otros prácticamente con lo puesto.
Francisco es policía en Ceuta del Sindicato Unificado y habla de una vuelta que se explica sobre todo por dos razones. Por un lado, hoy sí, la policía marroquí está impidiendo la entrada por el paso fronterizo del Tarajal después de que hasta 8.000 personas, según la cifra oficial, lograran entrar en España en los últimos 3 días. Pero es que además, los que quedan deambulando por las calles no tienen nada.
Estamos acompañando a un furgón de Cáritas que está haciendo reparto de galletas, agua y leche. Estos chavales, hemos hablado con ellos, duermen donde pueden, en cualquier sitio, y bueno, llevan sin comer bastantes horas. Grupo muy numeroso.
A partir de las 3 comienza la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Lo escuchábamos desde las calles de Ceuta, en las que también está Álvaro García, porque hoy la noticia, Álvaro, ya no está en la playa del Tarajal, sino en el centro de la ciudad. Adelante, Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Y la situación ha cambiado con respecto a ayer. Ahora se ven muchos menos jóvenes recorriendo estas calles de la ciudad autónoma de Ceuta. Hace menos de 24 horas, donde me encuentro, veía unos 15, 20 jóvenes. Ahora mismo hay 2 o 3 sentados al lado de un árbol, aprovechando la sombra, porque el sol está pegando muy fuerte a esta hora. Uno de esos chicos se llama Moja, es de Marruecos, llegó ayer a Ceuta y nos ha contado que le engañaron, que en Facebook vio una publicidad que le decía que en España se estaba dejando entrar y que se entregaban todo tipo de papeles para trabajar.
Next to the borders or next to the frontera, they just leave them enter. Like, you can enter, welcome.
Decía Moja que le estaba al lado de la frontera, que les dejaban entrar, que les decían solo entrad, bienvenidos porque podéis pasar. Dice que es la sexta vez que intentaba entrar, que esta vez era mucho más fácil, que era la ocasión perfecta porque no tenían ni que nadar, solo caminar. Y él dice, Moja, que va a aguantar 2 o 3 días más, pero que si no ve salida va a volver a su país porque insiste en que le han engañado. De hecho, Antonio se acercaba a hablar con nosotros y simplemente nos pedía información para recibir esos papeles prometidos desde Marruecos.
Pues ese testimonio de Moja refleja perfectamente la jugada que ha pretendido Marruecos. La situación en la valla fronteriza, como te estamos contando, es bastante más tranquila, porque además ya está en Ceuta un refuerzo de 200 agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Se están encargando directamente de las devoluciones. La última cifra oficial es que han sido entregados a Marruecos de vuelta unas 5.600 personas. Es decir, que de los 8.000 que llegaron, quedan en Ceuta unos 2.500, y de ellos, entre 1.500 y 2.000 podrían ser menores.
Conocer la edad exacta es, yo diría que imposible por los métodos que disponemos, porque nosotros en realidad lo que hacemos es una valoración del estado de maduración del individuo. Y es lógico o es fácil de comprender que no todos los individuos maduran conforme a su edad cronológica.
Ángel María Masías dirige el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ceuta y contaba en Mediodía COPE cómo es esta labor, que continúa hoy. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, hasta que se pueda aclarar, y ya vemos que si están indocumentados es muy complicado la edad, y cuántos menores hay ahora mismo en Ceuta, ¿qué pasa con ellos, Juan?
Mira, pues te cuento una historia de niños, Antonio. Este es el sonido en el lado marroquí, en el Tarajal, junto a la frontera esta mañana.
En
Entre esas decenas de personas expectantes se pueden oír, por cierto, los disparos del material antidisturbio de la policía española. Había hace unos minutos tres o cuatro madres junto a un policía marroquí. Preguntaban por sus hijos menores. El agente les ha dicho, tranquilas, los van a devolver a todos. Es la incertidumbre que reina a un lado y al otro de la frontera. Eso no se puede hacer si el gobierno marroquí no lo permite, nos aclaran fuentes gubernamentales. La ley impide la devolución de un menor de edad. Algunos están volviendo porque lo piden ellos. En las redes sociales hay familias que acusan a su gobierno de haber utilizado a sus hijos, incluso de haberlos reclutado para pasar a España. Lo cierto es que están hacinados en las naves del Tarajal. Se realizan pruebas COVID, se guardan cuarentenas, se está realizando ya alguna prueba osométrica para determinar la edad. El policía Francisco Bravo, antes escuchábamos, representa al sub en Ceuta, habla de esos 1.500 menores.
Los cuales cuando se le determine mediante pruebas osométricas para determinar su edad y hayan pasado el protocolo que hay establecido por la pandemia del COVID que sufrimos, serán trasladados al centro de menores o en su defecto a Piniers.
Piniers ahí ya fue cerrado, en fin, el centro de menores de la Esperanza en Ceuta está al completo con 500 plazas ocupadas. Madrid busca, el gobierno busca el apoyo del resto de comunidades.
Gracias, Juan. Hablamos de dos puntos más, donde preocupa especialmente lo que ha pasado en Ceuta ante el temor de que pueda repetirse también en sus calles. Primero, Canarias, donde se refuerza la vigilancia, aunque no se han detectado nuevas llegadas. Y segundo, Melilla, donde ha habido un nuevo intento de asalto a la valla fronteriza, aunque sin éxito esta noche. Ante lo vivido en las últimas 72 horas, fuentes del gobierno hablan ya de un asalto en toda regla. Es verdad que Pedro Sánchez no ha llegado a usar este término esta mañana en el Congreso, aunque sí reconocía que no estamos ante una crisis migratoria. Lo importante, después de la sesión de esta mañana, ¿tenemos algo en claro por parte del gobierno en cuanto a medidas que se vayan a tomar a partir de ahora con Marruecos? Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues el gobierno cree que ha hecho ya todos los deberes en este asunto: desplegar el ejército en la frontera, reforzando los efectivos, proceder a devolver de forma inmediata a los que han entrado irregularmente, enviar ayuda humanitaria y pedir apoyo y respaldo a la Unión Europea con el pretexto de que ya no es solo una frontera española, sino de Europa. No obstante, Moncloa admite que quedan flecos por resolver en esta crisis diplomática, una crisis que el gobierno espera poder resolver pronto, empezando por el regreso de la embajadora marroquí en Madrid. Consideran a Marruecos un país amigo y están convencidos de que debe seguir siéndolo. El Ejecutivo está en un impas de espera.
Pues está la situación ahora mismo. Una clave fundamental en todo esto es el papel de Estados Unidos. El gobierno de Joe Biden evita pronunciarse y habla de un asunto bilateral entre España y Marruecos. Lo cierto es que ha sido muy importante el apoyo de Estados Unidos a Marruecos al reconocer su soberanía sobre el Sáhara. Eso explica en gran medida lo que está pasando con nuestros vecinos del sur. Lo ha explicado en RAN COPE Federico Trillo, exministro de Defensa, que ya vivió en primera persona la crisis con Marruecos en 2002 en el islote de Perejil.
Los Estados Unidos son nuestros aliados. Son unos aliados mucho más potentes que la alianza con Marruecos. Lo que pasa es que tienen una geometría variable y ahora lo que les interesa sobre todo es el conflicto de Oriente Medio. Y ellos han visto una oportunidad muy clara, unido quizás a cierto deterioro de la situación interna y a una lectura de la derrota del 4 de mayo, y han dicho los marroquíes, allí que vamos.
Marruecos es clave para Estados Unidos en el conflicto entre israelíes y palestinos, y de ahí esa fuerza de Marruecos que se envalentona con España. Precisamente, mientras tanto, en Oriente Medio sigue el lanzamiento de misiles. Esta noche han sido 120 bombardeos contra objetivos de Hamas por parte de Israel, mientras que los grupos terroristas han lanzado ya desde Gaza cerca de 4.000 misiles en 10 días que llevamos de tensión. Hay 215 muertos del lado palestino, 12 en Israel y cerca de 50.000 personas que ya han tenido que dejar sus casas en la franja. Todo hace indicar, afortunadamente, que estamos más cerca del alto el fuego que, según algunos medios de la zona, podría llegar mañana mismo. Aunque Sanidad haya dado luz verde a la mezcla de diferentes tipos de vacunas, todavía no está claro qué va a pasar en cada caso. Madrid, por ejemplo, insiste en que los menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca puedan ponerse la segunda de manera voluntaria.
El Ministerio algún día tendrá que contar por qué ese empecinamiento y qué es lo que hay detrás, qué condicionamiento político o comercial o del tipo que sea para la toma de esta decisión, porque no lo entendemos.
Es el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, que planteará esta tarde la posibilidad, en la reunión entre Sanidad y las comunidades autónomas, de la que se espera que salga ya la respuesta definitiva. Fernando Moraga, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, también apuesta por seguir usando AstraZeneca. Por cierto, que también esta tarde Sanidad y las comunidades autónomas van a intentar cerrar el acuerdo para la vuelta a las aulas el próximo curso. Sobre la mesa siguen tres ideas. Una, el uso de mascarillas en todo momento. Dos, los grupos burbuja de hasta 25 alumnos en infantil y 30 en primaria. Y tres, la reducción de la distancia de seguridad en los colegios. Desde el metro y medio actual al metro y 20 centímetros que se propone para el curso que viene. Todo esto apostando por la vuelta total a las clases presenciales si es posible. Con las dudas sobre el próximo curso y te estamos preguntando qué balance haces de este curso 2020-2021. ¿Ha cambiado el rendimiento de tus hijos?
¿Os en han general,
tocado las
yo
clases
creo...
presenciales o habéis seguido el curso desde casa? Preguntas que hemos lanzado en el 637-23-0000.
En general, yo creo que se han adaptado bastante bien, pero claro, todavía están pendientes de los exámenes y a ver qué rendimiento han sacado.
Soy maestra y mi experiencia este curso ha sido muy positiva, teniendo en clase bastantes menos alumnos, con lo cual puedes atender, individualizar cada caso. La bajada de la ratio es algo que, por favor, debería quedarse.
¿Ha cambiado el rendimiento de tus hijos? ¿Habéis tenido clases presenciales o en ese modelo híbrido? Nos lo cuentas en el 637-23-0000. Mientras se baraja la posibilidad de ir retirando las mascarillas al aire libre, los trabajadores de más de 50 empresas del sector en España se preguntan por su futuro laboral. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes. Sí, son empresas jóvenes y otras que se readaptaron. Están fabricando nada menos que 400 millones de mascarillas al mes. Creen que aunque la demanda se va a ajustar, podrán mantenerse, pero necesitan el apoyo de la administración frente a las importaciones masivas de China.
Pensamos que el sector sanitario y determinados sectores van a necesitar seguir consumiendo mascarillas. Estamos tratando de concienciar el consumo de mascarillas responsable que deriven la compra de productos locales que al final son unas mascarillas con garantías.
Es Jorge Lázaro, vicepresidente de la Asociación de Fabricantes de Mascarillas y EPIs.
No se puede comparar una mascarilla que ha sido fabricada en España con todos los requisitos sanitarios que lleva detrás con una mascarilla fabricada en China que no cumple con ninguno de esos requisitos. Tiene unos costes a nivel de equipo humano muchísimo más bajos, ¿no?
Por eso, aunque en España seríamos autosuficientes, muchos fabricantes están exportando a Europa.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
En el Barça, Laporta anuncia fin de ciclo.
Lo hizo ayer en los premios del deporte catalán y apunta a jugadores con años de contrato y sueldos altos como Jordi Alba, Busquets, Piqué, Sergi Roberto o Griezmann. En el desenlace del título de Liga, pendientes de la recuperación de Ramos y de Varane, el español Ramos se ha entrenado en el gimnasio en solitario y Varane lo ha hecho con el grupo. En el Atlético de Madrid, Gilmarín y Andrea Berta, el director deportivo, han visitado la plantilla. La única ausencia es la de Lemar. Noticia de Deportes Cope Valencia, Bordalás es el elegido como nuevo entrenador del Valencia. Solo falta, que no es poco, el ok de Peter Lin. Y Luis Enrique va a dar la lista finalmente el próximo lunes día 24. Y tenemos nuevo equipo de primera, el Mallorca, que ayer ascendió en el hotel antes de jugar en el día de hoy después de la derrota del Almería.
Gracias, Corrochano. La información más cercana a partir de ahora en Mediodía Cope.
Antonio Herray.
Mediodía.
Cope. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
La relación directa entre velocidad y contaminación. Ahora pregunto otra relación directa, contaminación y salud.
Efectivamente, tenemos 379.000 muertes prematuras al año por la contaminación en partículas.
¿Quién va a pagar más impuestos? Todos. ¿El camino es este?
Claro que no. Cuando empieza a respirar la economía, le das un hachazo vía impuestos indirectos.
Lo del mapa genómico del coronavirus, tradúcemelo, ¿para qué?
Bueno, es fundamental para entender cómo podemos combatirlo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegura Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP 4124.
Saber que tu seguro te premia hasta con 2 meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio. Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con Mafre, eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 40% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos, hogar, ocio. Además, consigue 6 meses de envíos gratis en nuestra web con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 19 de mayo. Aprovecha la semana de Internet en la app y web del Corte Inglés.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. En las playas de Ceuta, la presión este miércoles ha comenzado a disminuir después de que Marruecos haya restablecido los controles en su frontera. Esa llegada masiva de personas a nado, salvando el espigón que hace de frontera, no se ha repetido esta mañana. El problema ahora se mantiene en las calles de la ciudad autónoma, donde siguen deambulando cientos de menores que, legalmente, no pueden ser devueltos. Duermen donde pueden y comen los alimentos y bebidas que les proporcionan las ONGs. Ningún organismo oficial es capaz de establecer una cifra real de los menores que hay ahora mismo en la ciudad. Se habla de unos 1.500, pero podían ser más. A esto hay que añadir otra dificultad. Muchos han llegado indocumentados, lo que está dificultando a los agentes, a la policía y a la Guardia Civil, determinar si realmente son menores o es una estrategia para poder quedarse en España. Una complicación que ha contado en Herrera en COPE el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ceuta, Ángel María Masías.
El problema no es nada fácil, es un problema complejo. Hay que hacer una serie de estudios, una serie de pruebas complementarias que de alguna manera den cierta objetividad a la valoración que se está haciendo, y al final lo que se establece es una edad probable, porque no se puede afirmar al 100% la edad exacta que puede tener esa persona.
Enseguida vamos a volver a las calles de Ceuta con el despliegue de la cadena COPE en la ciudad autónoma hoy la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, que hemos escuchado en directo informando sobre el terreno desde Ceuta. Por lo demás, hoy vamos a estar muy pendientes de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud. Vamos a estar pendientes nosotros y los cerca de 2 millones de personas que hace ya muchas semanas, algunos incluso en febrero, recibieron la primera dosis de AstraZeneca y están a la espera de la segunda. Un estudio del Instituto Carlos III plantea que la mezcla con la vacuna de Pfizer es segura, pero muchos expertos ya han dicho que ese ensayo es insuficiente. Por esta razón, desde la Sociedad Española de Vacunología, el doctor Fernando Moragallob insiste: poner la segunda dosis con AstraZeneca es seguro.
La única estrategia que tiene evidencia científica, la administración de una segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca a aquellas personas que recibieron una primera dosis de AstraZeneca.
Y a esta postura se suma el gobierno de la Comunidad de Madrid, donde insisten en poner la segunda vacuna con AstraZeneca, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga. Cambio de tercio por parte de Pedro Sánchez. Pasa página con Marruecos.
Y anuncia un plan de choque contra el desempleo juvenil para la contratación BICE de más de 1 millón de jóvenes en los próximos 3 años.
Vamos a lanzar el mensaje de que no vamos a permitir que nuestros jóvenes vuelvan a pagar la crisis.
El presidente además presenta mañana su plan de grandes medidas de aquí al año 2050.
La Unión Europea abre fronteras a turistas de terceros países que estén vacunados.
Acuerdo de los 27 para la reapertura a terceros países como Estados Unidos. Las condiciones para que los viajeros vacunados puedan entrar en la Unión Europea es que hayan recibido la pauta completa al menos 14 días antes de su viaje. Solo podrán ofrecerla a los países miembros que ya estén teniendo en cuenta la vacunación para relajar las restricciones a los europeos.
Enseguida nos vamos hasta Fitur para contarte los planes del sector turístico para que puedas viajar este verano. Y además, una entrega de premios. Y La Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social ha entregado este mediodía los premios Bravo.
Entre los premiados está 13 Televisión, Fernando García de Cortázar, Fernanda Lázaro, la cantante Rosalén, a la que escuchas, y también la Asociación de la Prensa de Madrid, cuyo presidente Juan Caño ha agradecido estos galardones y ha denunciado las falsas noticias.
La verdad es el oxígeno de la democracia y sin periodismo no hay democracia. Pero la verdad está hoy devaluada en nuestra sociedad. Personas relevantes la han devaluado. Han convertido la ocultación, la opacidad y la mentira en monedas de cambio que, a pesar de ser manifiestamente falsas, terminan por ser aceptadas.
El ejército sigue desplegado en Ceuta. Hay 200 agentes de policía y guardia civil enviados de refuerzo. Sin embargo, la actividad hoy es muchísimo menor en el lado español de esta frontera. Ya este lado, mientras en Marruecos decenas de personas vuelven a sus lugares de origen. Algunas decenas continúan al otro lado, enfrentándose incluso a la policía marroquí, que ha cambiado por completo de actitud. Enseguida te lo cuento. Pero de las 8.000 personas que sí consiguieron entrar, unas 5.600 han sido ya devueltas, según el gobierno. Si hacemos cálculos, estando los menores que están controlados, todavía quedarían por las calles de Ceuta unas 1.000 personas deambulando. José Daniel mantiene cerrada su tienda de deportes en el puerto marítimo de Ceuta. Solo abre si llaman los escasos clientes que se acercan.
Vamos, ahora mismo delante de mi puerta veo a 5, 10 metros para allá y veo otros 5, otros 10. Y el problema es que la inseguridad ciudadana que hay en la ciudad, tanto para comercios como para gente en sí, para hacer el día a día.
Está abierto, pero con la puerta cerrada, es decir, solo atiende a los clientes que de forma puntual le llegan. Esta mañana han sido solo 3. Te voy a dar un dato clave para entender la importancia de este conflicto. En España hay ahora mismo, según datos oficiales, más de 800.000 marroquíes. Es la nacionalidad más presente después de la española. Llama la atención, como te estamos contando, que hoy hayan vuelto los controles a esas fronteras por parte de la policía marroquí. ¿Cómo se explica este cambio? Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues este cambio se ha producido porque Rabat y Madrid han retomado los contactos, las negociaciones para buscar una solución a esta crisis diplomática. De hecho, Interior desde ayer por la tarde empezó a colaborar para evitar nuevos episodios como los que se han vivido en la mañana de ayer en Ceuta. Sabemos que Castillejos está cerrada a cal y canto por parte de las autoridades marroquíes, que han desplegado un inmenso cordón de cuerpos y fuerzas de la seguridad para evitar cualquier entrada de migrantes marroquíes o de africanos del África del Oeste hasta Castillejos con aspiraciones de entrar en Ceuta. Esto no es posible, hay una barrera contundente para evitarlo, y no solamente esto, sino que también esas evacuaciones en autobuses para los jóvenes, menores y mujeres se están haciendo desde ayer, se está procediendo también a través de los trenes, están volviendo a sus ciudades de origen.
Pues nos vamos a situar de nuevo en las calles de Ceuta, donde sigue Fernando de Haro. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, la batalla ahora en Ceuta es directamente por la supervivencia.
Exacto. Mira, Antonio, estoy ahora mismo en la plaza de Nuestra Señora de África. Aquí tengo 6 chavales marroquíes que cruzaron hace 2 días. Me están contando por señas, porque no hablan español, que no han comido, que no han desayunado, que han dormido a la intemperie. Hay que tener en cuenta que, aunque se hayan producido pues esas 4.500 devoluciones de las que habla el gobierno, aquí hay 1.400 menores todavía, y bueno, por cualquier rincón de las calles de Ceuta, Antonio, por el que pases, ves estos grupos como el que yo tengo delante. Son de personas que, bueno, creían llegar al paraíso, pero se han encontrado en una ciudad en la que, bueno, reciben ayuda, sí, porque Cáritas, Cruz Roja les está ayudando en la medida de lo posible. Pero, claro, esta situación, si se prolonga mucho tiempo, para ellos es muy complicado, y para la ciudad de Ceuta también, porque no tienen techo, no tienen dinero, no tienen comida, no tienen agua. Vamos a ver cómo evolucionan. Algunos están volviendo voluntariamente, están claramente defraudados, claramente les engañaron. se hizo correr la noticia de que la frontera está abierta y ahora se han encontrado, pues eso, con una ciudad de Ceuta que les ayuda en la medida de lo posible, pero que no es ese paraíso al que venían. Ya veremos qué sucede con esos 1.000, 1.000 y pico, casi 2.000 seguramente, que todavía están por aquí. Que ojo, en una ciudad pequeña como esta se nota muchísimo. Es que no hay rincón al que te vuelvas el que no, en el que no estén instrumentalizados, utilizados por un país como Marruecos, que no tiene ningún respeto por los derechos humanos, por las personas, cuando llegan aquí, sin embargo, sí se les trata humanamente. Antonio.
Bueno, pues esta es la última hora desde las calles. Una cuestión fundamental, Fernando, breve. Tú llevas ya más de 24 horas en Ceuta. ¿Cómo de diferente es la situación respecto a lo que viste ayer?
La situación, Antonio, ha cambiado radicalmente. Marruecos ha cerrado el grifo, Tarajal está tranquilo. Si Marruecos cierra el grifo, cesa esta que no es una crisis migratoria, que es una crisis de soberanía. Es así de sencillo, Antonio.
Pues este es ahora mismo el panorama. Gracias, Fernando. Te escuchamos a partir de las 3. Sigue el despliegue de COPE en Ceuta. Hoy la tarde, en unos minutos, con Pilar Cisneros y Fernando de Haro informando sobre el terreno desde la ciudad autónoma. Hay que destacar el origen de todo esto. La Audiencia Nacional anunciaba la reapertura de la causa contra Brahim Ghali, que es el líder del Frente Polisario, que sigue recibiendo atención médica en España tras haber entrado con una identidad falsa. Tiene pendientes presuntos delitos de asesinatos, torturas o desapariciones. Y su intención en España fue, su atención en España fue el detonante de la irritación por parte del gobierno marroquí. Este es precisamente uno de los asuntos que habían causado enfrentamiento dentro del gobierno en las últimas horas. También el hecho de que Podemos, socio del gobierno, pusiera en cuestión el papel del ejército y las devoluciones que se están produciendo. Sin embargo, en Moncloa ya están entrando en una nueva fase. Toca cerrar filas y prácticamente pasar página sobre este asunto. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno está escenificando un apresurado cierre de filas a todos los niveles tras las grietas entre interior y exteriores ante las consecuencias por haber acogido al líder del Frente Polisario. La consigna ha sido clara: aparcar disensiones internas cuando se está afrontando un desafío con Marruecos que les ha llegado a poner en jaque. Dicho y hecho, hasta en privado distintos ministros han centrado sus esfuerzos y energías en exponer el estallido de la crisis como una circunstancia extraordinaria y por tanto difícil de prever, a pesar de haber descuidado diversos avisos a la UIS ante la presencia en España de Brahim Ghali. Ante la necesidad de salir del cerco, el guión oficial pasa por divisar una vuelta a la normalidad, al menos respecto a la entrada de ilegales, sin dejar de emitir confianza en recomponer pronto las relaciones con el vecino del sur. Así, suma y sigue con el deseo añadido del regreso de su embajadora, definida como una muy buena diplomática, que fue llamada a consultas por su ejecutivo.
Mientras en el Congreso esta mañana, reproches a Sánchez y a su gobierno.
Es la crónica de una crisis anunciada. Ha demostrado que le queda grande el gobierno. Sea humilde y déjese ayudar.
Utilizan cualquier calamidad, también una crisis con Marruecos, para tratar de derribar al gobierno de España. Y no lo van a lograr, señoría. No lo van a lograr.
Falta contundencia, según el PP y el resto de partidos de la oposición. Un análisis similar al que ha hecho hoy en Herrera en COPE Federico Trillo. Era ministro de Defensa durante la última gran crisis con Marruecos, la toma del islote español de Perejil por parte del ejército alawí en 2002. Cree que esta vez está faltando contundencia en la respuesta.
Todavía estoy esperando que llamen al embajador. Ahora van defendidos ellos y llaman a la embajadora. Me parece que esto es el mundo al revés. Hay que reintegrar y reponer la situación, no dejando ni uno dentro de Ceuta. Y hay que tomar medidas de futuro que lo eviten, que probablemente pues sean sanciones. Me parece que es de cajón de pino que se suspendan las ayudas que se aprobaron ayer por el Consejo de Ministros.
COPE.es precisamente está analizando hoy las partidas que desde 2019 ha enviado Moncloa a Marruecos precisamente para controlar las fronteras. La última, esa partida de 30 millones de euros aprobada ayer mismo en plena crisis y que, según el gobierno, ya estaba prevista antes de esta situación. Dos asuntos importantes en la doble reunión entre Sanidad, Educación y las comunidades autónomas esta tarde. Por un lado, como te he contado, habrá respuesta sobre la segunda dosis de AstraZeneca en menores de 60 años que ya recibieron la primera. Varias autonomías piden que se pueda usar esta vacuna, la segunda dosis de AstraZeneca, de manera voluntaria. Y por otro lado, también está pendiente de decisión lo que vaya a pasar con el nuevo curso escolar. La idea es apostar por las clases presenciales, pero manteniendo mascarillas y distancias de seguridad, aunque sean un poco más cortas. De momento, con las dudas sobre el próximo curso, hoy te estamos preguntando qué balance haces de este 2020-2021. ¿Ha cambiado el rendimiento de tus hijos? ¿Os han tocado clases presenciales o habéis seguido el curso desde casa? Preguntas a las que habéis respondido en el 637-230000.
Mi hija de segundo de bachillerato ha estado asistiendo a clase una semana sí y otra no. Lo que le mandaban eran tareas. Se presenta ahora a selectividad la EBAU. ¿Va en las mismas condiciones que el resto de alumnos que han tenido una asistencia a clase normal? Creo que no.
Yo tengo dos hijos y ha sido un completo desastre.
Pues yo les puedo hablar por mis sobrinos y todo el año han estado con clases presenciales y no han bajado el rendimiento.
Estamos recorriendo hoy también los pabellones de Fitur, una de las ferias más importantes del mundo para el turismo. Este sonido nos muestra también de cierta vuelta a la normalidad, porque en esos pasillos hay representantes de 55 países y otros 79 están presentes de forma virtual. Pero lo más interesante de esta feria es que nos va a dar pistas de cómo pueden ser nuestros viajes este verano. Baleares ya ha anunciado, por ejemplo, que los vacunados con al menos una dosis podrán visitar las islas sin necesidad de PCR, y también podrán hacerlo los que vivan en comunidades con una incidencia por debajo de los 60 casos por cada 100.000 habitantes. El sector mira los próximos meses con esperanza. En Fitur está Ramón García Pellegrín. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La palabra milagro en Fitur es recuperación. El sector turismo, estratégico en la economía española, con más del 10% del PIB, espera recuperar este verano al menos el 30 o 40% del terreno perdido por la pandemia. Lo cuenta COPE el presidente de la Asociación de Agencias de Viaje Especializadas, Martí Sarrate.
Esperamos facturar de un 30 a un 40% sobre el 2019, que es el punto de referencia. El ritmo de vacunación está yendo por buen camino, y después también es importante el pasaporte digital europeo y que dejen viajar a la gente que esté vacunada sin efectuar PCRs.
El ritmo de vacunación y el pasaporte COVID para personas vacunadas van a ser claves para poder recuperar músculo turístico. Madrid acoge con muchas medidas de seguridad la primera gran feria mundial de estos tiempos pandémicos, todo un punto de inflexión y un escaparate a nivel internacional.
Además, si vas a viajar, cada vez hay más opciones de actividad. Han reabierto las terrazas y los restaurantes en Francia, que habían sido cerrados a finales de octubre. Lo que te interesa conocer de tu ciudad, de tu provincia y de tu región, te lo contamos a partir de ahora en Mediodía COPE.
Sigue a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope y en facebook.com/MediodíaCope.
Pues van a tener que picar del séptimo al primero por culpa de mi desagüe. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Jo, no paro de darle vueltas a la casa del pueblo. Ahora que no vamos tan a menudo, tengo la sensación de que es fácil que alguien se meta en casa sin que nos enteremos. Voy a llamar a Securitas Direct para informarme que me pongan una alarma allí.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Antonio Herraiz.
Mediodía.